Continúa esta mañana de radio, mañana de San Martín de los Andes, que arrancamos tempranito para que el fin de nos dure un poquito más, y este es uno de los momentos tan esperados, cuando servimos el cafecito y el cafecito lo compartimos, no solo con la audiencia, sino con alguna invitada especial como es el día de hoy. Atención los remolones, atención la gente que pone excusas, atención el que dice, no, yo a esta altura del partido no estoy para determinadas cosas, porque hoy te decidís o te decidís a ir por tu sueño, por lo que tengas ganas, ¿sí? Por aquello que tenés ahí que no te animás, bueno, nos va a dar el empujón esta invitada de lujo que se llama Sara Vallejo, pero la conocemos como Sara Viajera. Está en el Instagram, está en el Facebook, le han hecho notas por todos lados y cómo no podía pasar. Sin el motorhome en este caso, pero viene a San Martín de los Andes y a Radio Nacional. Bienvenida, hermosa viajera.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantará compartir este cafecito con ustedes y con la audiencia.
Ah, pucha, que has compartido cafecitos vos con mucha gente, ¿no?
Incontables, cafecitos, cervecitas, lo que venga.
¡Ay, qué linda! Bueno, si no la conocen a Sara, es el momento indicado. Después agarran la compu ahora a escuchar esta charla que tiene mucho para contarnos. A los 79 dijiste, tengo que hacer un cambio. Sí, fue así.
Mira, no sé si fue tan así. A los 79 alguien me planteó, un amigo de la familia me planteó, y ahora que ya te has jubilado y que ya tuviste los hijos, los nietos, los bisnietos por venir, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y le digo, no tengo la menor idea. Y me dice, pero ¿y qué te gustó hacer siempre? Bueno, a mí me gustó siempre viajar, manejar también, conducir el auto desde los 18 años que manejo. Bueno, eso. Y bueno, ¿y por qué no te compras un motorhome? Yo en esa época no sabía ni lo que era.
No.
Pero inmediatamente me puse a buscar.
Ajá.
A ver, ¿de qué se trataba eso? Y bueno, y encontré en los catálogos uno que me gustaba, que era un precio razonable y una medida razonable. Y bueno, y empecé a buscar y dije, bueno, esta es mi oportunidad. Pero después dije, ¿y con qué lo voy a comprar?
Ah, caramba.
Y bueno, yo no tengo más nada, claro, había que poner unos cuantos dinerillos. Entonces digo, bueno, ¿qué tengo yo? Tengo la casa, tengo el auto. Y bueno, vendo casa y auto. Si total voy a tener una casa con ruedas, ¿para qué quiero una fija?
¿Para qué quiero dos cosas? Claro, dos por separado. Claro. Todo en una.
No, listo, no tengo más que cuidar a la casa fija, ni llamar al jardinero, ni que se rompió una cosa. Nada, ninguna cosa. Listo, se acabó y la puse en venta y bueno, y así fue, así arranqué.
Qué bárbaro, Sara, porque yo te escucho y parece como que, bueno, voy al supermercado, me compro un paquete de fideo. Parece una decisión tan sencilla. Al escucharte a vos nada más, ¿no? Digo, a la hora de tomar la decisión, ¿se hace sin pensarlo mucho o se piensa mucho y se dice, bueno, me la juego? ¿Cómo es?
No, yo creo que no hay que pensarla demasiado. Todo lo que pienses tiene vueltas positivas y negativas a montones, más las que vos le puedas agregar y imaginarse. Si te parece que sos capaz de, arriba, adelante. No hay que pensarlo dos veces. La oportunidad es ya, ya, ahora. La vida está sucediendo en este minuto. Mañana no sé.
Totalmente, es un presente permanente. Pero bueno,
permanente.
Es como jugarse también, ¿no? Porque es un cambio de vida también. Fuerte.
Sí, pero vos sabés que no lo sentí así como que me tiraba a una pileta. No, lo iba haciendo a medida que pudiera, porque sin exigencias, sin pretensiones, sin saber a dónde iba, ni a dónde quería llegar, ni cuántos kilómetros iba a hacer, nada de eso. Simplemente salir, andar, rodar, viajar.
¿Y cuántos
Esa
kilómetros?
Era mi única ilusión.
¿Cuántos fueron?
Y no lo sé, pero cerca de 70.000, después haciendo cuenta.
¡Claro!
Sí, bueno, fueron casi 4 años.
Un montón.
Hasta que llegó la pandemia, no paré.
Mirá, un montonazo.
Desde el 2017 arranqué. Así que 19 hasta el 21, 2021, sí.
Igual sos muy aventurera, a mí me dijeron que parapente hiciste, o sea, hay un poco de aventurera en ese espíritu.
Ajá. Sí, la verdad que como dice mi hijo en el prólogo del libro, uno de mis hijos escribió el prólogo, y me dice que no nací de un repollo, y efectivamente no nací de un repollo. Ya mi padre era bastante audaz, y yo durante toda mi vida hice muchas cosas, no es la primera en la primera audacia, digamos.
Ajá.
Qué sé yo, la viví bien la vida, ¿viste? A fondo.
Bien.
Siempre a fondo, siempre sin dejar nada al costado.
Bien. Qué bueno haber tenido ese papá que motivó esas otras aventuras y también tener a las nuevas generaciones que apoyen, porque a veces las nuevas generaciones dicen, pero a vos te parece, me da miedo.
Bueno, sí, también me lo dijeron, ¿no?
¿Ah, sí?
Mamá, estás loca, ¿qué estás por hacer? Sí, claro.
No.
Nunca se imaginaron, sobre todo por la edad, no por otra cosa, ¿viste? Uh-huh. Pero yo ya estaba separada de mi marido y, bueno, estaba sola y arranqué con todo. Dije, vendo la casa y la vendí. Y vendo el auto también y lo vendí. Y no tenía más nada. Y vendí todo lo que había vendible, digamos, en la casa.
Wow.
Juegos de platos y fuentes y cosas que estaban ahí para usar alguna vez.
Uh-huh.
Alguna vez que las use otro. Chao, vendo todo. Y armé el motorhome con lo mínimo necesario. Y me gustó porque fue un gran aprendizaje vivir con lo mínimo necesario.
Uh-huh.
Eso fue una cosa impresionante que aprendí a los 79 años.
Claro. Una vez escuché que lo mejor es andar con el equipaje liviano. Con esas palabras lo escuché.
Exactamente.
¿Me explicas el por qué es tan importante?
Bueno, porque tenés menos cosas de las cuales preocuparte. Uno a veces vive aferrado a un montón de cosas. Y yo abría los aparadores de mi casa y decía, tengo todavía los platos que me regalaron cuando me casé. Todo el juego de platos, de loza, de fuentes, fuente para esto, fuente para lo otro. ¿Y cuántas veces lo usé? Muchas no lo usé porque lo tenía guardado, porque era bueno, porque era inglés, porque no sé qué.
Uh-huh.
Y otras veces porque no tenía la ocasión de reunir tanta gente como para usar ese juego entero.
Claro.
Entonces todo eso se vendió y desapareció de mi vida, pero no lo sentí para nada. No,
claro.
No dudé un minuto en deshacerme de todas esas cosas que en realidad no estaban siendo de uso inmediato.
Uh-huh.
Alguna vez las usé, alguna vez las disfruté, sí las tuve, pero ya no pasaban a ser de mi cotidianeidad.
Claro.
Ya con dos o tres platos en la cocina era suficiente si vivía sola.
Además, entre nosotras, ¿no? Total, no escucha a nadie. Si ya fue el marido, ya fueron los platos también. Que huele todo.
Claro, sí, todo. Absolutamente todo.
Qué precioso.
Así fue. Deshacerme de todo lo que en este momento que estaba viviendo era innecesario.
Uh-huh. Supongo que después la lista debe haber sido mucho más grande y uno empieza a tomar conciencia de cuántas cosas están al pepe, ¿no? Y acumulamos y la guardamos por
millones,
las dudas.
Millones. Por eso, uh-huh. Sí, y seguimos comprando. Y vamos de shopping cuando estamos deprimidas y vemos algo lindo y chao, lo compramos.
Uh-huh.
Y después, sí, qué felicidad me brinda esto a diario. O cuántas veces, o cuánto. No hace falta. Y hay que cuidarla y hay que no se rompa y que nadie las toque, que no corresponda. Y bueno, no se acabó. Todo eso se acabó.
Uh-huh.
Y no lo lamenté nunca, ni lo extraño, ni nada, ¿no? No, nada.
Sí, la última mejor compra. La última mejor compra fue el motorhome. Listo, chao.
Por supuesto, sí, por supuesto.
Ajá.
Y allí tenía un equipaje mínimo.
Mira.
Mínimo, cuatro cajas de esas habituales de mudanza. Había preparado seis y no entraban, así que dos volvieron a Tucumán y cuatro las pude acomodar. Y aún después viajando me deshice de varias cosas que estaban de más. Y ahora las recuperé y estoy viviendo en un departamentito con esas mismas cosas. No necesité nada más.
Mira qué bueno.
Así que, bueno, eso indica que todo lo demás estaba de más.
Totalmente. ¿Cómo se hace para ir pasando por tantos lugares? Porque, bueno, te hiciste toda la costa de Brasil, bueno, el norte, Perú, bueno, tantos lugares. ¿Cómo haces para pasar por esos lugares y no decir, me llevo un pedacito, el famoso souvenir, ay, tal cosa de recuerdo, tal otra, o tal comidita, o tal cosita que es típica de allá que después
y
no
bueno,
consigo?
Eso, sí, sé lo que me querés decir, sé porque me ha pasado en cualquier otro de los viajes tradicionales, digamos.
Uh-huh.
Pero aquí no era tan fácil bajarse del motorhome, estacionarlo, dejarlo y salir de compras.
Claro.
Entonces, no sucedía eso y tampoco, y yo sabía también que no podía porque no tenía dónde acumular cosas porque después no sabía dónde las iba a poner si no tenía otra casa en otro lugar. O servían para el motorhome o no servían para nada.
Uh-huh.
O algún regalito que quisiera hacer para alguien, nada más. No tenía ningún sentido Igual, por supuesto, uno no deja de comprarse un sombrero en tal playa y, uh-huh. y alguna cosita linda que ve en otro, pero mínimo, mínimo, mínimo. Ya se bajó a la mínima expresión este deseo de shopping.
Uh-huh. Bueno, y me contaste el primer viaje, digamos, cuando pusiste primera y arrancaste. ¿Ya sabías a dónde ibas o fue a donde la ruta me lleve y de acá en más que sea lo que Dios quiera?
Bueno, yo siempre dije que el viaje un poco era donde el viento me lleve. Uh-huh. Y en realidad fue así, pero no desde el primer día. Al principio era la idea de recorrer todo Latinoamérica, llegar hasta el norte-norte y volver bajando hacia el sur. Pero uh-huh. después, bueno, los caminos te van llevando por diferentes lugares, porque no hay un camino recto que une un lado con el otro, ni era tampoco la intención de hacerlo. Entonces, no, fui despacio a donde el viento me llevara. Uh-huh. Y tal es así que cuando me preguntaban, pero ¿no vieron tal lugar? ¿No pasaron por tal parte? Sí, pero no nos dimos cuenta, no lo vimos. ¿Y dónde es? Pero es muy lindo, es un lugar maravilloso. ¿Y dónde queda? Y pero ya te pasaste como 200 kilómetros. ¿200 kilómetros? ¿Cuál es el problema? Este vehículo gira a la derecha, para la izquierda y también da la vuelta entera para atrás. Así que doy la vuelta y vuelvo. Y volvía. Y volvía al lugar que me habían dicho. Uh-huh. Así que no, ningún problema. A donde el viento me llevaba realmente.
¡Qué hermosura! Bueno, siempre acompañada, porque hubo ahí como unas condiciones, como que, bueno, te dejamos, pero acompañada, ¿algo de eso?
No, condiciones, ¿no? A mí nadie.
Ah, muy bien. Okay.
No. Pero, digamos, yo misma sentía que era prudente, porque una uh-huh. cosa es ser audaz y otra cosa imprudente. Que era prudente a mi edad y dada la magnitud del vehículo, porque tiene 6 ruedas y tiene 7 metros y medio de largo y, wow. y 3 y pico de altura, entonces no era un autito. Entonces, que era conveniente que alguien me acompañara. Y bueno, sí, siempre me acompañó alguien, casi siempre, solamente en un par de oportunidades y por poco tiempo estuve sola. Uh-huh. Así que siempre amigos que venían de Argentina y los hijos, los nietos, después los amigos, después los hermanos, los que estaban disponibles, pero no tenían más que 10, 15 días para venir a acompañarme y se tenían que volver. Entonces iba cambiando permanentemente de compañero. Uh-huh. Y si no, ¿quién te lleva mate? ¿Quién mira el GPS? ¿Quién pone la radio? Todo eso, la música, todo eso hace falta una compañía.
Ajá, qué lindo. Supongo que había lista de espera incluso.
Y sí, a veces sí. A veces sí. Después en otro momento hice una encuesta por las redes para ver quiénes tenían las capacidades o habilidades necesarias como para acompañarme, quiénes eran aptos uh-huh. para acompañarme.
¿Y qué condiciones? ¿Qué condiciones hay que tener para ser apto?
La primera condición, que era el capitán del buque, era yo. Ajá. Esa era la primera que había que respetar. Claro. Y después, bueno, qué sé yo, viste, que se tenían que adecuarse a lo mínimo del espacio. A bañarse en 5 minutos, que no se puede derrochar el agua porque no hay dónde abastecerse, a comer lo que había y no pretender lo que no se puede porque no está al alcance rápidamente. Uh-huh. Y bueno, varias cosas que hice todo en una nota, tenía un libro de visitas, así que primero que nada leían la nota y la firmaban y después seguíamos viajes si estaban aceptados.
Sí, estaban de acuerdo, claro, con las reglas.
Claro, con coraje, digamos, ¿no? Alguna vez también tuve que decirle, no, vos no podés venir porque ya te conozco y no vas a poder.
Claro, entonces, no, aparte, hay que convivir en un motorhome, no es un espacio muy grande.
Sí, bueno, eso también, viste, según los datos del vehículo, podemos viajar 4 personas.
Claro.
Pero yo detecté inmediatamente, porque lo probé, que 4 eran una multitud.
Mira. Claro.
2 o 3 era lo máximo. Uh-huh. 3, muy bien, 2 también, y 4, bueno, con dificultades. 4 no es lo mismo.
¿Te ha pasado en algún momento decir, bueno, che, ahora una semanita sola, sin visitas, está bien?
No, sola del todo no. Sola uh-huh. del todo no. Solamente porque no coincidía la que se iba con la que venía. A veces tenía que irla a buscar a un aeropuerto que era más lejano. Entonces, uh-huh. no sé, había 200, 300 kilómetros de distancia que tenía que hacer sola. Y bueno, eso sí, perfecto. Uh-huh. Pero era lindo cambiar de compañero. y encontrar distintas gentes en el camino. He conocido tanta gente, como que nunca me imaginé que había tanta gente en mi vida.
Mirá.
Muy linda gente, todos. No tengo ni un malo recuerdo, todos maravillosos.
Qué hermosura. Es como parte del ADN del viajero, ¿no? Que sabe relacionarse.
Sí, ¿no? Como un atractivo, una habilidad para saber quién sí, quién no. Uh-huh. Para, intuitivo, diría yo. Funcionó muy bien todo el tiempo.
Ajá. ¿Y seguís en contacto con toda la gente que ha viajado con vos?
Y bueno, esa es mi vida ahora. Todos los días escribo 40, 50, 70 mensajes, contesto en las redes. Sí, y me encanta, y me vienen a visitar. Sí, estoy en contacto con muchos de ellos en forma permanente, ya pasaron a la lista de amigos. Uh-huh. Y otros que por ahí ni me acuerdo quiénes son y les tengo que preguntar, ¿y dónde nos conocimos? ¿Y quién sos? ¿Y cómo fue que nos conocimos? Bueno, y ahí se entabla otra vez la relación.
Ajá.
Sí, y con gente de Brasil que me escriben en portugués y todo, sí.
Wow.
Hermoso, no, fue... una cosa muy maravillosa, realmente, que la aconsejo a cualquiera.
Está buenísimo y a mí me encanta que metamos con ese consejo y con ese empujón, porque cuántos hay que están ahí, lo charlan de sobremesa.
Sí, pero... me escribe una señora, me había leído el libro mío, había visto la película, no sé qué, y me decía, pero ¿cómo te animaste? Yo tengo 42 años y no me animo ni a salir a la calle sola, porque la gente, porque es mala, porque... No, le digo, ¿cómo que no te animas? Cualquiera se puede animar si el mundo es hermoso. Todo depende de uno, cómo lo toma y cómo lo enfoca.
Bien.
Yo tuve pocas dificultades con nosotros, digamos.
También hay mucha organización, digamos. Vos sabés dónde te vas a meter, vos estás viendo con quién vas a viajar y tenés una charla previa y hay como un conocimiento previo. ¿Ves? A ver, dónde me lleve el viento, pero un viento responsable.
No, sí, por supuesto. Sí, yo también creo que tengo una cierta como intuición de saber con quién sí, con quién no. Uh-huh. Y hasta dónde sí y hasta dónde no.
Claro.
¿Viste? Y, bueno, y pongo las reglas claras también de antemano en todos los casos, ¿no? Desconocidos así, que me hayan acompañado mucho tiempo, no. Uh-huh. Siempre había algún contacto, alguna conexión con alguien, alguna recomendación.
Bien,
y
claro.
Bueno, perfecto todo. Así que bueno, eso fue importante, digamos.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo me plasmaste en un libro? No sé cuántas páginas tienes, ya me muero de ganas de conseguirlo y de paso decinos, si los envías a distintos puntos del país y te lo pueden encargar.
Sí,
¿cómo
mira,
plasmas en un libro tanto vivido, tanto?
Y bueno, porque fue la pandemia.
Claro.
Cuando vi que me acababa el viaje y me tenía que quedar quieta y encerrada, primero empecé a hacer golondrinas de papel y las colgaba por la pared. Y cuando tuve el 180 dije, estas no van a volar aunque le abra la ventana,
ajá,
así que basta con esto. Y bueno, ¿y qué puedo hacer? Y empecé a escribir, a buscar mis notas que tenía, algunas notas durante el viaje, de alguna cosa que me conmocionaba mucho, y escribí a la noche algún párrafo en un cuaderno, y bueno, y me puse a escribir, y bueno, durante toda la pandemia me dediqué a eso y a recolectar fotos que estaban perdidas por ahí. Le pedí a todos los amigos con los cuales había entablado linda conversación y linda amistad, de que escribieran ellos su visión del momento en que nos habíamos encontrado.
Qué lindo.
Y eso todo se publicó, hasta algunos en portugués.
Ah.
Entonces, bueno... Así fue como, sin darme cuenta, en un año apareció el libro.
Estaba el libro
y bueno,
ahí.
Y estoy viendo, lo estoy comercializando yo.
Uh-huh.
Lo que pasa ahora es que, bueno, que sale el correo, sale mandarlo, sale tan caro como el costo del libro.
Claro.
Pero si alguien se atreve, yo lo dedico y se lo mando urgente.
Qué hermosura.
No hay problema.
Bueno, que te contacten ahí por Instagram y Facebook. 80 años no son nada. Así la encuentran enseguida, Sara. ¡Ay, qué hermoso!
Sí, cómo no.
Que imagino la emoción.
Está muy lindo el libro y tiene unas ilustraciones muy lindas. Tiene QR donde vos lo pones con tu celular y escuchás mi voz contando historias.
¡Ah, divino!
Está interesante. Está lindo, sí. Está muy lindo.
Estoy notando, por lo que me decís de los WhatsApp que te llegan, el QR ahora en el libro, que sos una viajera muy tecnológica, estás muy al día con las nuevas tendencias.
Muy no, pero para 86 años que tengo no me puedo quejar, sí.
Mirá.
Pero todos los días tengo un buen rato de computadora y muchas horas de celular, sí.
Fa.
Y voy aprendiendo.
Y no, por supuesto que
sí. Voy
aprendiendo. Bueno, yo escuché por ahí que está a la venta lo de Sara, pero a mí me encantaría que vos sigas viajando. Y escuché que ahora tenés otros proyectos también. Me gustaría si también nos querés contar cuáles son los otros proyectos.
Bueno, mira, qué sé yo. Uno, todos los días estoy inventando y buscando qué hacer. Por supuesto, no puedo estar quieta, no puedo estar sin hacer nada. Como cualquier viejita de las de antes y de las de ahora, estoy muchas horas tejiendo, mirando la tele, conversando, saliendo a tomar cafeteando todos los días. Tengo una agenda completa de cafecito con las amigas. Bueno, y tengo un autito chico que lo manejo, así que cuando estoy muy aburrida salgo a dar una vuelta a Manzana, a comprar pan, cualquier cosa, y entretenerme. Pero los 86 años ya no me permiten, digamos, seguir andando en el motorhome. La verdad que no. Tengo un poco disminuida la movilidad, estoy en camino con un bastoncito, así que la figura típica de la viejita. Pero la cabeza todavía más o menos funciona. Entonces tengo ganas, le estaba diciendo a mi hija, de hacer entrevistas a otras personas de más de 80 años a ver en qué ocupan las 24 horas de su día. Porque muchas veces me pregunto, se hace largo el día, cuántas horas, y son las 9 de la noche y todo lo que falta hasta mañana a la mañana. Y bueno, ¿y cómo le pasarán otras personas? Entonces digo, tengo ganas de hacer entrevistas, charlas, tipo podcast, alguna cosa así. Eso se me acaba de ocurrir, pero no, todavía no empecé ni lo tengo muy, muy, muy pensado, ¿no? Pero es una ideita.
Ah, pero me encanta. Ya la virtualidad la tenés, ¿viste? Con el Instagram para hacer las videollamadas y todo
no,
eso.
No, así no, que... soy expertísima, ¿no? No me salen tan bien las cosas. Pero tengo las ideas, las tengo y sé que se puede. Ajá. Así que bueno, qué sé yo.
Bueno, siempre hay un nieto a mano que ayuda con esas cosas.
Siempre hay alguno, sí, eso seguro.
Por supuesto seguro. Que sí. Bueno, Sara, ¿y si en esos encuentros, ponele, aparece alguien de tu edad con el famoso, que está bárbaro de salud, que no tiene achaques, que está tranquilo?
Mira, nunca digo que no. Ajá. Nunca digo que no. Siempre digo que la vida es ahora, que hay que aprovechar todas las oportunidades que se presenten y que hay que vivirla porque no sabes si mañana estamos. Uh-huh. Entonces, nunca digo que no. Un compañero, una persona con quien charlar, no diría que no, por supuesto que no.
Bien.
Así que, bueno. Acá estoy.
Bueno, algún candidato debe haber surgido en algún viaje, seguramente.
No. Los viajes no, en general no ocurrió. No, fue buenos amigos, sí. El primer amigo que salí de viaje, él y su esposa, llegamos hasta Río de Janeiro, allí se bajó su esposa porque tenía que volver, quería ver a sus nietos, y se volvió. Y él me acompañó como un mes y medio más.
¡Wow!
Excelente compañero, experto en todas las cosas mecánicas del motorhome, que me enseñó un montón.
Mira.
Hasta que yo aprendí todos los manejos de todos los botoncitos y cosas que tenía el motorhome. Así que realmente muy, muy buena compañía. Uh-huh. Y después, bueno, sí, vinieron mi sobrino, mi hermano, otros hombres, digamos, pero no tipo pareja, ni ninguno.
Y hablando de flechazo, digamos, ¿te agarró flechazo con lo de Sara cuando lo viste? ¿Dijiste, esta va a ser mi casa o te costó seleccionarla? ¿Cómo fue?
No, a ver, cuando lo compré, lo elegí de un montón, ya te digo, como de 3.000. Mi hijo que me ayudaba en la operación, digamos, me decía, fíjate que esté en muy buenas condiciones. Era de Estados Unidos, entonces me dice, fíjate que diga very good. No good, very good. Buah, dice, porque nosotros decimos muy bueno y después está todo atado con alambre. Pero si ellos dicen very good es porque está bueno.
Está bueno, en serio.
Así que fue un very good y realmente estaba en buenas condiciones. No es nuevo ni mucho menos, es del 2005, así que tiene sus añitos. Pero está en excelentes condiciones y es de buena madera, digamos.
Ajá.
Así que sí, me enamoré, me tardó 3 meses en llegar, pero lo iba siguiendo en internet, un dibujito que se movía en el océano y que avanzaba unas cuantas millas y después lo veía al día siguiente, uy, está un poquito más cerca, y así 3 meses hasta que llegó a Montevideo, donde me lo entregaron.
Qué lindo.
Y bueno, y de ahí ya me apropié de él y no lo largué más.
No te separaste más. Acá no hay divorcio, ¿eh? Con ese...
No hay divorcio. Lo tengo en la esquina, en la puerta de mi casa y lo visito todos los días. Voy, sí, subo, arranco el motor, abro la heladera, veo que funciona, abro las canillas a ver si sale agua, todo perfecto. Uh-huh. Le doy una miradita, una limpiecita y vuelvo a mi casa. Claro. Y ahí está, y lo veo todos los días. Y parece bueno. Que no se quiere ir.
Y
parece que no se quiere ir, así
sí,
que bueno,
nunca que se quede ahí, que se quede ahí, está bueno que también quede, sí, volver, sí, ¿no? Sí. Decir, tengo mi ratito ahí. Ah, me encanta.
Sí, señor, así es, así es, así es. Así que bueno, ahí está.
¿Te ha pasado a la inversa? No lo creo, pero bueno, yo te lo tengo que preguntar. ¿En algún momento, ante una situación, qué sé yo, mal clima o algún problema técnico con el motorhome o alguna situación, decir, uy, pero yo podría estar en mi casa tranquila y para qué me metí en esto? No.
No, nunca jamás, nunca jamás, al contrario, ¿cómo no empecé antes?
Mira.
¿Cómo no empecé antes? ¿Cómo no empecé a los 60, a los 65? ¿Por qué claro. Sería hasta los 79? Una barbaridad.
Bueno, dicen que las cosas
embargo,
se dan.
Sería tiempo.
Las cosas se dan cuando se tienen que dar, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Vos sabés que hay un montón de gente escuchando que también dice, ay, a mí me encantaría, vos misma me lo dijiste en la previa de esta charla, sí, todo el mundo me dice que me lo quiere comprar, pero, viste, gente que me gustaría, ¿y por qué no dejamos ese condicional y lo hacemos? Yo
no,
voy
bueno,
a.
No, hay. Uh-huh. Hay un problema de documentación que está difícil de solucionar, entonces no está fácil, no lo puede comprar un argentino así nomás. Entonces, por eso está todavía, por eso digo yo que no se quiere ir.
Bien.
Ahora, ya va a llegar la oportunidad, ya va a llegar.
Seguro.
O si no, me lo voy a llevar a algún otro lado para venderlo en otro lado.
Tranquila.
Así que no habrá, no.
Bien.
Sí, por supuesto.
Bien, pero así apuntaba... Que, bueno, apuntaba con la pregunta a la gente que dice, me gustaría hacer tal cosa, y pero
no,
me gustaría y queda
digo,
en el condicional.
Claro, no, eso no, hay que darle para adelante y hay que tener audacia, un poquito de audacia por lo menos, un poquito.
Sí, que no es tan grave, yo creo que el miedo es más el miedo que
¿miedo?
Lo que realmente
¿es
pasa.
¿Miedo? ¿Miedo? ¿Qué es eso?
No, what's that, ¿no?
No, yo
entiendo.
No tengo miedo, nunca tuve miedo. No sé lo que es. No, ajá. Sinceramente no.
Y digo a la gente que está ahí escuchando, que dice...
Sí, todos
bueno,
me
que
preguntan,
no,
¿no tenías miedo y nunca tuviste miedo? No, miedo ajá. No. ¿Por qué miedo? No. Ajá. Si la gente es buena, si el mundo es lindo, si uno es prudente mínimamente, ¿viste? No voy a salir a las 3 de la mañana a dar una vuelta por el medio de una ciudad, por ejemplo. Ajá. Sabiendo dónde vas, en cada lugar, dando los pasos con cuidado. No hay por qué tener miedo. No, miedo no. Es horrible el miedo. Paraliza. Uh-huh. Y esto no es cuestión de paralizarse, sino de andar.
Totalmente.
No, a mí nunca tuve realmente ninguna dificultad, ni con la gente, ni con los miles de mecánicos que usaron mi motorhome y me ayudaron a ponerlo en condiciones cuando algo pasaba. Me pasaron cosas, porque no es que nunca me pasó nada. Pero uh-huh. Yo digo que en este momento, con una tarjeta de crédito, un celular y algunas herramientas en la cabeza, uh-huh. Se soluciona cualquier cosa. Menos la muerte, todo lo demás, en un rato puede estar solucionado. Y
qué
así
divina.
Me pasó cuando se me reventaron dos cubiertas del mismo lado en la ruta.
No.
Y bueno, sí.
¿A dónde fue eso? Por favor.
Eso fue en el Chaco, acá en la Argentina. Se estaba yendo para el lado de Brasil y bueno, en un camino, dos ruedas del mismo lado, del lado exterior, del lado del pavimento.
No te puedo
y bueno,
creer.
Sentí que se me desbalanceaba, inmediatamente bajé la velocidad y yo lo puse en la banquina y estaba con una amiga, bueno, bajamos las dos a mirar, uy, las dos ruedas del lado del pavimento.
Ay,
en el
no.
Suelo, chatita. Por supuesto, yo ni gato tenía en esa época.
No te
porque
puedo creer.
El vehículo... No tenía gato, tenía las llaves para sacar las ruedas, pero te imaginas que era imposible que yo hiciera eso. Así que, ¿qué hicimos? Nos pusimos los chalecos esos de color, de
sí,
naranja
sí, sí.
Y amarillo teníamos, y salimos a la ruta a hacer dedo que alguien nos ayudara.
No
y al ratito
creo.
Pasó una camioneta y nos dijo, ¿de qué nos puedo ayudar? Le digo, mira, dos ruedas pinchadas. No, eso no puedo ayudar. Pero dice, pero puedo hacer una cosa, volver para atrás 30 kilómetros hasta el pueblo anterior y buscar auxilio. Y así fue. A las 2 horas estábamos con dos cubiertas nuevas andando, siguiendo el camino.
¡Qué lindo!
No pasó nada.
No pasó
así
nada.
No ha pasado nada, damos vuelta a la hoja y a otra cosa mariposa.
Un trámite de 2 horas y punto, mirá.
Y punto. O de dos días, no importa, pero no pasa nada. Todo tiene alguna solución.
Ajá.
Y solo es no volverse loco, no atemorizarse. No, solamente tomar los recaudos necesarios para salir del paso.
Qué divino.
Que siempre hay alguna forma y alguien que ayuda.
¿Cómo te cambió, que ya sabemos que es un montón, cómo te cambia la vida? ¿Cómo era la Sara anterior a estas aventuras y la Sara de ahora? ¿Hay alguna diferencia importante?
No demasiado, obviamente, que yo ya era un poco así, ya había hecho algunas travesuras por ahí en la vida. Sí, audaz y corajuda, y bueno, así como cuando me puse a estudiar a los 44 años, tenía ganas de ir a trabajar, de hacer algo en la casa, ya los chicos estaban grandes. Mi hija me dice, ¿de qué vas a trabajar, mamá, si no estás preparada para trabajar, no tenés ninguna profesión? Uy, cierto, tenés razón. Y bueno, ¿y por qué no te podés estudiar? Ella ya estaba en primer año de la universidad y los otros dos más grandes. Estudiar. ¿Y qué voy a estudiar? Y por eso tengo inglés, que vos tenés una buena base de cuando eras chica. Ajá. Y bueno, y me puse a estudiar. Y en 4 años me recibí de profesora y cuando terminé el profesorado empecé a trabajar y me jubilé de profesora de inglés.
Mirá.
A los 48 años me recibí. Y pude hacer eso, como tantas otras cosas, también podía comprarme un motorhome, vender la casa y hacer este viaje.
Claro, atención jubilados, ¿eh? El próximo que se jubile quiero que me venga con estas cosas, ¿eh? Nada de que me quedo jugando a la bocha, no, ¿eh?
No, por favor, no. La vida fue muy maravillosa, es maravillosa.
Es.
Hay que aceptarla como es y no perder las oportunidades. Cada día una oportunidad y cada día puede ser el primero o el último. Entonces hay que aprovechar,
al
disfrutar
máximo.
Ya.
Qué linda que sos. Sí. Sara, ¿estás dando charlas motivacionales? ¿Te han llamado en lugares para hablarle a la gente y justamente transmitir este mensaje?
Mira, no me resulta tan sencillo porque lo que yo he vivido, lo que yo puedo contar, es una vivencia mía. Y la gente generalmente pone su propia vivencia en el tapete y pretende que yo le dé solución o consejos de situaciones que yo no he vivido. Entonces,
claro.
No me gusta ese papel. Por supuesto, a los viajeros le puedo dar algunas, que también pues no son recomendaciones, porque cada situación es distinta, cada ocasión es diferente, cada persona piensa diferente. Pero sí puedo contarles lo que a mí me ha pasado, lo que yo he hecho y cómo lo he solucionado, digamos.
Uh-huh.
Si una cosa he conquistado, que yo pueda decir, es la libertad. La libertad, es decir, estar sola en el motorhome en algún momento, en un lugar donde a mi derecha había una caída de agua y un precipicio de no sé cuántos metros, y a la izquierda una montaña nevada altísima, y yo estaba ahí absolutamente sola.
Ay.
Y decir, nadie en el mundo sabe dónde estoy.
Wow.
Ni qué hago. Eso es una sensación de libertad que no puedo encontrar otra durante toda mi vida que sea parecida a esa.
Wow. Que igual,
magnífico, maravilloso.
Y sí, en menor escala debe ser el día mismo, ¿no? Porque uno dice, me levanto
cada
cuando
día,
quiero, voy hasta donde quiero,
claro.
Como lo que quiero.
No, y ¿sabés qué? Me preguntaban, por ejemplo, económicamente, cómo llevaba la vida, qué hacía yo, porque,
ajá,
viste, muchos viajeros hacen cosas y venden por el camino, y yo no, nada de eso. Y entonces, ¿cómo? ¿Yo tenía mucho dinero? No, para nada, mi jubilación, eso era mi sostén.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hacía? Cuando se me acababa el dinero, a lo mejor el día 20 de cada mes y no me llegaba la remesa de Argentina, decía, me tomo vacaciones. Y me quedaba quieto en un lugar, no cargaba nafta, que era el consumo más grande.
Claro.
Tenía mi heladera más o menos abastecida, las alacenas también. Y decía, bueno, comer, dormir, descansar, viajar, pasear, caminar por la playa, conocer gente, charlar. Listo, una semanita y después retomaba el viaje.
Me encanta que digas, me tomo vacaciones de una vacación de 4 años enorme, ¿no?
Vacaciones de vacaciones. Sí, vacaciones de vacaciones, efectivamente.
Bien, bueno, entonces,
así, ¿no?
Si nos queremos embarcar en esa aventura, además de tener un lo de Sara, o lo de Nati, o lo de Marcelo, o el nombre que tenga, ya hablamos de ir con poco equipaje, ya hablamos de elegir bien a los acompañantes. Bueno, ¿cuáles son así los puntos fundamentales para que esto salga bien?
A ver, yo te lo diría en 3 palabras.
A
1, 2 y 3, al agua ya.
Ya está.
¿Viste cuando te tiraron la pileta?
Sí.
Y tenés que emocionarte un poquito y tomar la decisión y saltar, bueno, así.
Ajá. Uno, dos, que haya agua nomás y listo.
Quemo las naves. Claro, quemo las naves, liquido todo, ya se solucionará de alguna forma. Uh-huh. ¿Viste? Hasta la salud me acompañó durante todo el viaje, ¿no? Maravilloso, porque hay uh-huh. una energía por todos lados que está con vos.
Perfecto.
Está feliz y todo sale bien.
Todo sale bárbaro. Igual siempre uno tiene como una lista de, bueno, en caso de tal cosa, llamo a tal.
Sí, y por supuesto, por eso te digo, unas cuantas herramientas en la cabeza de inteligencia y de practicidad, de no sé qué, de que vos decís, bueno, si me pasa tal cosa, ya veo cómo lo soluciono, lo primero que hago, una llamada a tal lado, esto, lo otro. Viste, algunas, claro, no podés ir con nada, pero mínimo. Mínimo, no es necesario ni muchísimo dinero, ni muchos contactos, ni no, la vida se va haciendo cada día.
Qué hermosa que sos, Sara, te juro, me llenás de orgullo y de ganas, y esto debe estar despertando en la gente el decir, bueno, voy a tratar de dar un par de vueltas menos, ¿viste?, antes de arrancar con algo.
Bueno, a todos les digo que la vida es hoy, que disfruten lo más posible y que viva la vida.
Bueno, gracias, hermosa. Y bueno, si lo de Sara está por ahí y no se quiere ir, acordate que estamos en San Martín de los Andes y que te estamos esperando.
Nunca digo que no, en una de esas.
Dale, y si no nos vamos nosotros a Tucumán.
Y con muchísimo gusto, encantado de la vida.
Hermosa.
Bueno, Sara, Natalia, encantadísima.
Gracias y bueno, ojalá nos podamos dar un abracito en algún momento, acá, allá o en Andaya.
Nunca se sabe.
Donde el viento lo disponga, ¿dale?
Así es. Un gustazo.
Hermosa. Bueno, chau, muchísimas gracias, chau, hermosa.
Chau.
Hasta luego.
Al contrario, gracias a ustedes. Chau.
Hermosísimo el mensaje que nos dejaba Sara Vallejo o Sara Viajera. Si la querés buscar en Instagram o en Facebook, 80 años no son nada. Y nos lo contaba acá en Expreso Nacional.